El 23 de julio de 2026, la bolsa de Bitcoin BitMEX anunció su cierre tras 11 años funcionando con este escueto comunicado. We decided to cease operations following a strategic review of the business and the broader crypto industry. Lo que en español se traduce por no estamos viendo un duro y tampoco pinta que lo vayamos a ver en el futuro. Tres días después, otra bolsa con también casi una década de operaciones a sus espaldas cerraba, Bitmart, compartiendo un motivo similar. Estas son las dos más importantes que han caído en los últimos días, pero 2026 está siendo una masacre para todas las empresas relacionadas con cripto. La bolsa Ascendex cerró el 1 de julio, Exmo está en liquidación desde el mes pasado, BD Suisse y otras decenas de proyectos han cesado su operativa solo en los últimos 7 meses. Más de 99 compañías afectadas y las que no han cerrado directamente han reducido con fuerza su plantilla. Coinbase echó a un 14% de los empleados, Kraken despidió a 150 personas, Crypto.com, la bolsa más famosa y menos usada, al 12% de la plantilla y Gemini al 25%. Y todas ofrecieron la misma explicación a los despidos: la inteligencia artificial. Esta excusa, concretamente las ganancias en productividad y eficiencia que están consiguiendo con la IA, aparece en los comunicados de las cuatro mayores bolsas de Bitcoin donde explican sus ajustes de plantilla. Y no niego que este sea el caso, la IA seguro ha influido, pero lo que ninguna menciona es la completa y total desaparición del trading en cripto, cuando esa es realmente la causa detrás de los despidos y los cierres en bolsas. El pico histórico de volumen en trading spot, al contado en las bolsas cripto, se produjo en diciembre del 24 con 2.600 millones de dólares al mes, seguido de otro pico similar en agosto del 25. Menos de un año después, en abril del 26, el volumen fue de menos de 1.000 millones, el cuarto mes consecutivo de caídas un 60% menos desde agosto del año pasado. Y no solo es que no haya volumen, es que tampoco están lanzando nuevos tokens. Los lanzamientos de shitcoins han caído un 77% desde el pico de agosto del 25. Así que no es la inteligencia artificial lo que ha causado el cierre de BitMEX, Bitmart y el despido de cientos de personas en las principales bolsas. La razón es que el volumen de las bolsas se ha desplomado más de dos tercios desde máximos y el interés por nuevas criptos ha desaparecido. La lectura que se extrae de esta realidad es que el retail, el plebeyo, el tú o yo ya no está y que sin él cripto está moribundo. Pero, como tantas veces, la lectura fácil es errónea. La realidad es que Bitcoin ha matado a cripto, concretamente Bitcoin ha matado a las bolsas. Hace unos años, Bitcoin inspiró la creación del mejor producto financiero de la historia reciente, la mayor innovación en el mundo del trading desde las velas de colores, un instrumento que ha canibalizado el negocio de las bolsas de cripto hasta su casi desaparición. Y está a punto de comerse las bolsas tradicionales. Conocer su historia nos permitirá entender el futuro de los mercados y todo comenzó con BitMEX, la bolsa que hoy cierra. Así que dale si tampoco te explicas cómo una bolsa llamada Ascendex se vino abajo y veamos esto. Es muy posible que BitMEX te suene más a food truck de burritos que a bolsa de cripto, pero en su día este fue el mayor exchange del mundo de derivados sobre Bitcoin. De hecho, fue literalmente el mercado de derivados en Bitcoin. En junio de 2018, durante su apogeo, tuvo picos de 8.000 millones de dólares de volumen diario. 8.000 millones de dólares diarios pasando por su plataforma. A mediados de 2019, BitMEX controlaba aproximadamente el 57% de todo el mercado global de derivados cripto. Era, por tanto, el mercado. Fundada por Arthur Hayes, Ben Dello y Sam Reed en 2014, a día de hoy el único que queda con un perfil público es Arthur, a quien conocemos aquí como Arturito. Desde su apogeo en 2019, el desangrado ha sido radical. En agosto del 23, tan solo 4 años después de ser más de la mitad del mercado, su volumen era de apenas el 0,9% del total. Llegados a julio del 26, era de menos del 0,01%. Apenas 400.000 dólares al día pasaban por su plataforma, una caída del 99,995%, desde máximos, más o menos la que llevo yo en mi cartera. Por el camino se vio lastrada por varias acusaciones, líos regulatorios y acuerdos con las autoridades estadounidenses. Y es que sí, aunque no me quiera detener en esto, los reguladores son el otro gran culpable del momento malo en las bolsas, sobre todo en Europa. Como sabemos, el 1 de julio de este año entró en vigor la obligación de tener licencia MiCA para operar en la Unión Europea. Y si antes de esta legislación había entre 1.000 y 3.000 operadores, a día de hoy tan solo hay 293 firmas autorizadas, lo que implica que el 75% de las plataformas han perdido su estatus legal. La mayoría, sí, desconocidas, como la desgraciada Ascendex, que alegó la imposibilidad de obtener MiCA como la razón de su cierre, pero también afectó a otras grandes, como por ejemplo Binance. Pero volviendo a BitMEX, durante su caída no dejó de ser sorprendente que la que fue en su día la mayor bolsa del mundo de derivados sobre Bitcoin no lograse una salida mejor, más honrosa. Por ejemplo, Deribit, una bolsa de derivados, principalmente opciones, que también sufrió frente al auge de los competidores, se acabó vendiendo a Coinbase en una operación de casi 3.000 millones de dólares. Pero BitMEX no logró venderse, a pesar de que desde 2024 buscaron comprador activamente. ¿Pero por qué nadie quería comprarla? La razón era una particularidad dentro de BitMEX, el fondo de seguro, una pila de Bitcoin que en su máximo de 2021 llegó a ser de 37.795 Bitcoin, un seguro valorado en cientos de millones necesario por su forma de operar, que fue de hecho la gallina de los huevos de oro durante mucho tiempo, pero acabó siendo su soga, como definió un analista. Y si te preguntas por qué una bolsa de Bitcoin necesitaba de un fondo de seguro de varios cientos de millones, algo que no tiene un banco, que no tiene la CME y que tampoco tiene la Bolsa de Madrid, la razón es su gran invento. El invento que Bitcoin inspiró, que llevó a BitMEX a controlar el mercado de derivados y, eventualmente, a su caída. El invento que dentro de poco dominará los mercados tradicionales. Pero antes de entrar ahí, déjame hablarte de Kraken. Y es que hoy hemos visto dos listas, la de los que cierran, BitMEX, Bitmart, Ascendex, Exmo, y la de los que se quedan, porque desde el 1 de julio, como he dicho, en Europa o tienes licencia MiCA o no existes. De más de 1.000 proveedores que operaban aquí, solo unos 200 y pico pasaron el filtro. Binance, por ejemplo, no está. Ascendex cerró precisamente por no conseguirla. Kraken sí la tiene, desde Irlanda, y por eso puede seguir operando con normalidad en los 27 países de la Unión. Además de Bitcoin, allí encontrarás oro tokenizado, sin lingotes ni cajas fuertes, y las promociones que tengan activas estos días en la app. Entra por el enlace de la descripción o del comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 en Bitcoin, un 15% instantáneo y sin apalancamiento, que es más de lo que puede decir el 90% de la gente que está en un perpetuo ahora mismo. Hasta el invento de BitMEX, los contratos de futuros eran siempre iguales. Habían sido así desde hacía siglos. Básicamente un contrato con una fecha, un acuerdo en el que una parte se obliga a comprar algo en un momento futuro concreto a un precio fijado hoy. Por ejemplo, una carta de Pokémon, creo que son el nuevo Bitcoin. Un contrato por el que te obligas a comprar una carta de Charizard holográfica de primera edición de 1999, por decir una al azar, por $500.000 en diciembre de 2026. Ese, por ejemplo, sería un contrato de futuro. Y en base a este acuerdo, cuando llega la fecha, simplemente compras la carta por ese medio millón o liquidas la diferencia. Si el precio del subyacente, la carta, está por debajo del acordado, el vendedor recibe la diferencia y si está por encima, el comprador. Este esquema tenía sentido, porque los futuros inicialmente se inventaron para protegerse de movimientos del precio en una materia prima en un plazo concreto. Por ejemplo, de aquí a las cosechas o de aquí a que tuvieras que entregar los barriles de cerveza. Pero cuando estos contratos se comenzaron a emplear sobre otro tipo de activos, nadie se paró a pensar si estos contratos tenían sentido. Hasta que llegó Bitcoin y el sector que se creó a su alrededor de dinamismo, innovación y poco rigor académico, en el centro del cual encontramos BitMEX. BitMEX, en 2016, era una bolsa que no conocía nadie, más o menos como en 2026, y ofrecía lo típico, mercados de Bitcoin al contado y también mercados de futuros donde podías comprar Bitcoin con vencimientos distintos. Por ejemplo, futuros de Bitcoin a 3 meses, futuros de Bitcoin a 6 meses, a 1 año. Y el problema que tienen estos contratos a una fecha, los contratos de futuros típicos, es que fragmentan la liquidez. Para un contrato sobre Bitcoin había 3 o 4 contratos, 4 mercados diferentes, a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, con distinta liquidez en cada uno de ellos, lo que hace que si tienes una bolsa pequeña, básicamente no puedas competir con las bolsas grandes, que tendrán mercados mucho más líquidos y profundos. En otros mercados, esta realidad habría eliminado a BitMEX y ya está, se habrían dedicado a otra cosa, pero en Bitcoin todo era nuevo y hasta cierto punto todo sigue siendo nuevo. Por ejemplo, las tesoreras se inventaron para Bitcoin y no han existido para otros activos. Así, para evitar su defunción temprana, el equipo de BitMEX decidió innovar y rescató un paper de 1993, escrito por un tal Robert Seeler, donde planteaba el concepto de un futuro perpetuo, lo que él llamó Perpetual Claims, contratos sin fecha de vencimiento para activos ilíquidos como los inmuebles. Sumaron a este concepto la operativa de las bolsas de materias primas chinas, donde impera la pérdida socializada. Ya conoces a los chinos. Y se inspiraron también en el sistema creado por Huobi, la bolsa que ahora se llama HTX y que ha perdido un 50% de volumen en este último mes, lo que nos invita a pensar que quizás pueda ser la siguiente en la lista de cierres. Y así, con estos 3 ingredientes, BitMEX desarrolló un contrato de futuro diferente al tradicional, un futuro que no vencía nunca, el PERP, el futuro perpetuo, un contrato que puede mantenerse abierto forever. Laura, y su lanzamiento fue un fracaso. El precio del futuro se desviaba mucho del precio de Bitcoin en los mercados de contado, lo que hacía el producto poco interesante. Al final, cuando te compras un futuro, quieres que el precio esté más o menos pegado al precio del contado. Y fue aquí donde vino la gran innovación de BitMEX, que se inventó un sistema por el cual la prima, el coste de mantener la operación abierta, varía cada 8 horas, pasando del comprador del futuro al vendedor del futuro en función de si el precio se ha movido por encima del mercado de contado o por debajo. Y esto, que parece muy complejo, básicamente es un sistema para incentivar las ventas de futuros perpetuos cuando el precio está más alto de lo que debería estar, e incentivar las compras cuando está más bajo, para que así el futuro se acerque siempre al contado. Y esto arregló el problema de la desviación, haciendo que el contado y el futuro cotizasen al mismo precio o muy cerca. Lo hizo útil, pero le faltaba la guinda, lo que atraería a las masas. Y aquí entra el famoso fondo de seguro. Cuando un movimiento fuerte en el precio provoca liquidaciones en los futuros, estas se cubren con el margen depositado por el cliente. Pero, ¿y si el movimiento es tan radical que no da tiempo a cobrarse de este margen? En ese caso, se exige a la contraparte que pague. Pero esto en cripto es difícil. Si un cliente no paga, difícilmente vas a poder confiscarle su Bitcoin para cobrarte. En Bitcoin, debido a la idiosincrasia del activo, la operativa normal no era una posibilidad y esto, claro, reducía el apalancamiento que se permitía a los traders, generalmente a como máximo un 3x, es decir, te permitían apalancarte 3 veces. Las bolsas chinas de materias primas, quizás porque los chinos son tan difíciles de confiscar como Bitcoin, operan con socialización de pérdidas en lugar de con solo margen, precisamente para solucionar este problema. Y así, a socializar la pérdida, lo que tienes que hacer es crear un fondo de seguro al cual contribuyen todos los traders. Y en caso de liquidaciones, se usa este fondo de seguro para los pagos. De esta forma, se podía incrementar mucho el apalancamiento, tanto como 100 veces, que fue justo lo que hicieron en BitMEX. Y esto fue lo que atrajo de verdad el interés de la peña. Un contrato de futuro perpetuo con apalancamiento de hasta 100 veces, por si lo de un futuro a 100x no te queda demasiado claro, pues básicamente es un nivel de apalancamiento tal que si el precio se mueve un 1% en tu contra, algo que Bitcoin hace todos los días hacia un lado o hacia el otro, pierdes toda tu inversión. Eso es un 100x de apalancamiento y a la gente le flipó. Tanto que con estos derivados BitMEX se hizo con el mercado. Pero lo realmente sorprendente llegó años después, cuando estos instrumentos se comieron todo el volumen dentro de cripto. Como vimos al comienzo, las bolsas están cerrando. Y están cerrando no por la IA, están cerrando por falta de volumen. Pero por falta de volumen en el contado, por falta de volumen en spot. Donde no falta volumen es en los derivados sobre Bitcoin. De hecho, a día de hoy, los perpetuos, los PERPs creados por BitMEX, representan el 90% del volumen de los derivados sobre cripto y son el 80% de todo el trading del sector. Mientras que el spot, el volumen de contado, ha caído casi un 70% desde 2024, el volumen anual de perpetuos ha crecido un 29% frente a 2024. Los PERPs se comieron el mercado de cripto, pero eso fue solo el principio. En un artículo de Arturito, publicado hace 6 meses, donde narraba la interesante historia de BitMEX, acababa con una profecía. Si Estados Unidos abraza los PERPs, como están empezando a hacer algunas bolsas, FTX, por ejemplo, fue la pionera, esto da permiso a los reguladores para abrazarlos también. Estimo, decía Arturito, que para finales de 2026, el descubrimiento de precios de las mayores empresas tecnológicas estadounidenses ocurrirá en mercados perpetuos y no en los mercados tradicionales. Una profecía que va camino de cumplirse. Desde mayo de este año ya se pueden comprar y vender perpetuos sobre acciones en Kalshi, el mercado de predicción estadounidense, y Polymarket ya los anuncia para sus clientes. PERPs sobre Nvidia, PERPs sobre oro, PERPs sobre Coca-Cola, PERPs sobre todo tipo de activos con un apalancamiento de hasta 20 veces. Lo del 100x parece que todavía tendrá un poco que esperar. Así, el PERP, un instrumento que debe su existencia a la idiosincrasia de Bitcoin y a la competitividad pura en este sector, sobre todo en sus primeros años, está llegando a los mercados tradicionales donde es previsible que acabe imponiéndose. Al final, nadie necesita comprar futuros de Nvidia a 3 meses cuando puede comprar los perpetuos y decidir cuándo vence el contrato. El PERP es el futuro, literal y figuradamente. Una evolución que no está exenta de ironía. Y es que, mientras que en 2016 el problema era que el volumen de Bitcoin estaba fragmentado entre contratos de futuros con distintos vencimientos, ahora con los PERPs, llegando a todos los activos, se puede recrear esta situación. Al crearse perpetuos sobre cientos o miles de subyacentes, esa liquidez, ese volumen, se vuelve a fragmentar, esta vez entre muchos activos diferentes. Y la conclusión será la misma. El futuro es el pasado que ya vimos con la implantación de los PERPs sobre Bitcoin. Los traders que buscan apalancamiento lo gozarán con los PERPs, el mejor instrumento para tratar de ganar dinero rápido, y acabarán o bien quemados con la experiencia, léase liquidados y alejados de la inversión para siempre, o bien aprendidos y decidirán comprar en contado y sentarse a esperar y dejarse de apalancarse 100 veces. Bitcoin fue el precursor de este producto y su beneficiado último, pues es el único activo en el que puedes sentarte a esperar sin que te cueste nada la custodia y sin que tengas que preocuparte de quién es el CEO de la compañía, quién es el presidente de la Fed, cuál es el nivel del petróleo o cuál es la próxima moda. Y antes de cerrar, recordando un episodio histórico en el cual ocurrió exactamente lo mismo que ha pasado en este vídeo, o que he comentado en este vídeo, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir ya y solo te recibirás un mail. ¿Y el próximo mail de qué va? Pues el próximo mail creo que va de 1873. Concretamente algo que pasó después de 1873. Tú conocerás a Martin. No, no es Martin. Otto von Bismarck. Bueno, pues ese señor hizo una cosa que me viene muy a cuenta, así que supongo que escribiré sobre eso. Y si quieres recibirlo, pues te suscribes, y si no, pues nada. Como si quieres encontrar tu Bitcoin siempre, o mejor dicho, la semilla de tu Bitcoin siempre, pues cómprate una Seedor. Y si no quieres, pues no lo hagas. Pero sí, si quieres realmente recuperar siempre, tener siempre tu semilla accesible, o al menos evitar que se queme o que se estropee de alguna manera, que se haga ilegible esas palabras, pues cómprate una Seedor, que es una manera de custodiar esta semilla sobre metal, sobre acero que está muy duro, sobre acero que se graba ahí y luego se empaqueta en la forma de supositorio fácilmente transportable en cualquier lugar de tu anatomía por todo el planeta. Así que cómprate una de estas y usa el código UPSB o regálasela a algún colega, porque la verdad es que mola mucho montarla. Y cerremos de todo, eso sí, recordando algo que pasó tal día como hoy, pero en 1958, cuando el presidente Eisenhower firmó el acta que creó la NASA. Y la firmó después de haber sido duramente criticado por permitir que la Unión Soviética pusiese en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik, que había volado en octubre del 57, 20 meses antes. Es decir, Estados Unidos no inventó el satélite, se lo inventaron otros. Y su respuesta no fue prohibirlo, fue adoptarlo. Igualmente, Estados Unidos no inventó el futuro perpetuo, lo inventó una empresa offshore a la que negó licencia para operar en su propia frontera. 8 años más tarde, ese país lo legaliza, lo pone bajo su regulador y se queda con el mercado. Sputnik y NASA, BitMEX y Polymarket.